Shalom, אנחנו לומדים מספר
Hola, estamos estudiando el libro del Zohar, en Parashat Mishpatim, en el punto 63, está en el sitio Kabbalah Info, la sección del libro del Zohar, Mishpatim, normas.
Rab.
Zohar es la fuente de la luz circundante y la luz circundante ilumina sobre el hombre en la medida que trata de construir un kli. Y hacer un kli significa conectarse con más personas, ser como un solo hombre, un solo corazón. Hasta cuánto que el hombre se anula a sí mismo y quiere conectarse con los demás, en esa misma medida la luz circundante le ilumina. Vamos a tratar de hacer lo que se exige de nosotros para que realmente podamos disfrutar de la luz circundante. Y aún más, aquel que quiera preguntar, no hay ningún problema, que levante la mano y va a tener la oportunidad de preguntar sobre todo, no necesariamente lo que estamos leyendo, porque a veces leemos cosas que no tenemos comprensión de lo que estamos leyendo. Pero cualquier cosa que la persona quiera preguntar, que tiene que ver con nuestro trabajo o nuestro estudio, puede preguntarlo, no avergonzarse. Por favor. Leemos punto 63. Así como el padre hace con su hija cuando siente amor y la besa y la abraza y le da regalos, el Creador hace igual con el alma pura cada día. 64. Está escrito, hará así con aquel que lo espera, así como la hija, que es el alma, perfecciona en la asía de este mundo. Así el Kadosh Baruj Hu perfecciona asía para ella en el mundo por venir. Tal como está escrito, ningún ojo ha visto a Elohim aparte de ti, que hará para que aquel que lo espera. Está escrito, hará por ella. Esto significa hacer, y hacer realmente, porque también hacer es aquí, que ningún ojo ha visto a Elohim además de ti. 65. Si toma para sí mismo otra, ¿a qué se refiere con otra? ¿Acaso el Kadosh Baruj Hu preparó otra alma para el justo en este mundo? ¿Y no es la misma alma que ha perfeccionado la voluntad de su Señor en este mundo? Entonces se deduce que no existe garantía alguna para los justos. 66. Y el polvo retornará a la tierra como era, y el espíritu retornará a Elohim que la dio. Los amigos atribuyeron este verso a la destrucción del templo, y el polvo retornará a la tierra como era. Aquí es como estaba escrito, y el cananeo se encontraba en la tierra. Verdaderamente estaba, pues luego de la destrucción, la tierra volvió al poder de la clipa de Canaán, así como era al principio. Y el espíritu retornará a Elohim que la dio. Ese espíritu que retornará es la divinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando la Shejiná observó en esos 10 viajes que realizó, que Israel no quería arrepentirse ante el Kadosh Baruj Hu, y que la Sitra Achra dominaba la Tierra Santa, La Shejina se apartó y retornó a Elohim. 67. El Ruach de un hombre justo es coronado con una forma en el jardín del Edén inferior, y en todos los Shabbat y los días establecidos y comienzos del mes, los espíritus se coronan y abandonan sus formas en el jardín del Edén inferior y ascienden al jardín del Edén superior. Y así como el Kadosh Baruj Hu hizo con la sagrada alma arriba, así hace con este espíritu abajo en el jardín del Edén inferior que ascendió delante de él. Y él dice, este es el espíritu de cuerpo tal y tal. De inmediato el Kadosh Baruj Hu corona a este espíritu con muchas coronas y se deleita con él. 68. Kadosh Baruj Hu no abandona lo que él hace el alma para el espíritu. Más bien, él no niega su alimento, su vestido y sus derechos conyugales. Estos son tres nombres superiores que ningún ojo ha visto de Elohim además de ti, los cuales Binah. 69. Y todos están en el mundo por venir, Binah. Y extienden desde allí que su alimento es la extensión del resplandor de chispas y la luz. O Joser y Or Yashar, que brillan de forma sellada. Es el alimento que nutre a todos. Avaya puntuada como Elohim, que es el nombre de Binah. Que su alimento, con las letras invertidas, quiere decir este Hashem. Este significa Binah, la primera Hei de Avaya. Y este es el significado de Asher. Su pan será abundante, porque el alimento se extiende de ahí. Su vestido es el resguardo que el rey extiende sobre ella. Es decir, el ropaje de honor del nombre Eloka es otra extensión que ilumina y siempre resguarda el alma. Este es el significado de su ropaje, está en ella siempre, pues él nunca se ausenta de ella. 71. Su derecho conyugal es la extensión del mundo por venir, que es Binah, en donde hay todos, es Havaya de los ejércitos, el nombre de Neid de Binah, que ilumina en todas las luces superiores ocultas en el árbol de la vida, en donde está la unión oculta de donde ella surge. Y todo esto es en un perfeccionamiento y un anhelo del mundo por venir, que es Binah. 72. Él no negará a ninguno de estos tres cuando ella es debidamente recompensada. Y si ella no es apropiada, se le niegan estos tres, porque no se hace ninguna corona para ella con ninguno de estos. Y está escrito, si él no hace estas tres cosas para ella, es decir, si ella no es recompensada, entonces ella saldrá gratis, sin dinero. Esto es, ella se apartará de él y será expulsada. Sin dinero quiere decir que no tiene anhelo, deseo y ninguna perfección. 73. Hasta aquí la Torah ha comprobado que todos los cánones dependen de ella y le proporcionan una buena exhortación al pueblo. Y en adelante retornaremos a las primeras palabras en el resguardo superior que el Creador extiende sobre el alma, para que ella no convierta a un pueblo extraño, pues su ropaje está sobre ella y él siempre la cuida. 74. Si él la perfecciona para su hijo, ¿cómo se puede decir que él es el hijo del Kadosh Baruj Hu? ¿Y cómo puede decir que habrá un discernimiento de padre e hijo en los grados superiores? Sin embargo, existe el asunto de sembrar las semillas el día de la nieve en 52 tonos. Sin embargo, el día de la nieve es dinim masculino que se extiende de la dominación de la línea izquierda. Sembrar quiere decir prepararse para el gran ocultamiento de la luz al final, de lo cual el ocultamiento se invierte en un gran despliegue, como cuando se siembra un buen trigo en la tierra, que las semillas desaparecen y se descomponen, pero a la larga darán cosechas abundantes. Sembrar es la elevación de Malhut hasta Binah, que provocó la caída de su Binah y Tum de todos los grados al grado debajo de ella. Los 52 tonos es el indicio del Ben, son las letras Nun Bet, 52. El día de la nieve es el dominio en la izquierda, que sus semillas fueron sembradas en 52 tonos, por lo cual la línea media Malhut ascendió hasta Binah, Subinah y Tum cayeron a Zeganpin, y Malhut ascendió a Binah de Zon, mientras que sus Tum y Binah de ellos cayeron a las almas de los justos. Y a través de este ocultamiento surgieron todos los mojin de Zon y Bia. A esto se refiere plantar las semillas. Plantar, ya que el ocultamiento más adelante se convierte en una gran revelación durante el Gedlut, la grandeza. Semillas, o pulim, proviene de la palabra caer, que es decir, la caída de las mitades inferiores de los grados de cada grado al grado debajo de estos. Sabe que este ascenso de Malhuta Bina hizo una conexión entre Bina y Zeranpin. Cuando Jochma Bina de Bina se volvieron Abba Veima para Zeranpin, y Zeranpin se convirtió en un hijo para ellos. Los 52 tonos indica a Ben, que por medio del sembrado de los pulim, de las semillas, se hizo conexión entre los grados, que Jochma Umbina, del superior, se transformó en Abba Veima, y el inferior se transformó en hijo. Y así como Zeranpin se hizo por medio de esto en Ben para Jochma y la Bina, así el justo se hizo como Ben para Zeranpin. Que esto se esclarece lo que está escrito: si él perfecciona para su hijo, que el inferior es considerado hijo del Kadosh Baruj Hu como Zeranpin lo es para Bina. 76. Cualquiera que fue recompensado con 13 años o más es considerado un hijo de la congregación de Israel, de Malhut. Cualquiera que tiene 20 años de edad o más y es recompensado con esto es considerado un hijo del Creador, de Zeranpin. Como está escrito, ustedes son los hijos de Hashem Elokehem. Existen dos clases de Gar. Gar que se extienden desde Ishut, que son Mohin de Neshama para Zon. Solo los Zon pequeños que visten a Zeranpin desde el Hazé y para abajo reciben estas Gar. Pero Zeranpin mismo todavía permanece en Vak hasta que las Gar de Avi superior son atraídas hasta él. Entonces Zeranpin también obtiene Gar para sí mismo, que son Mohin de Hayah. Los Zon pequeños se conforman con Gar de Ishut y ambos son considerados como Malhut porque visten el lugar desde Hazel de Zeranpin hacia abajo, y es un lugar que pertenece enteramente a Malhut. Así es con los inferiores. Si una persona obtiene Mohin de Neshama, los recibe de los Zon pequeños que reciben de Ishut. Y si una persona obtiene Mohin de Hayah, los recibe desde Zeranpin mismo. Cuando él tiene 13 años de edad o más, recibe Mohin de Neshama. Y cuando tiene 20 años o más, recibe Mohin de Hayah. Por eso, cualquiera que es recompensado con 13 años de edad o más se llama un hijo de la congregación de Israel, porque entonces recibe Mohin de Neshama de los Zon pequeños, que ambos son la congregación de Israel, Malhut. Es debido a esto que se le considera hijo de ellas, pero no de Zeranpin mismo. A los 20 años o más, se le considera un hijo de Kadosh Baruj Hu, porque entonces recibe Mohin de Hayat desde Zeranpin mismo, que recibe de Abba Veima superior. Por lo tanto, se le llama un hijo de Zeranpin, el Kadosh Baruj Hu. 77. Cuando David llegó a los 13 años, fue recompensado el día que cumplió los 14 años. Está escrito: el Señor me dijo, tú eres mi hijo, este día te he engendrado. Esto es así porque previamente no era su hijo, lo que quiere decir que el alma superior no estaba en él porque se encontraba en los años del prepucio. Es debido a esto que está escrito: este día te he engendrado, yo y no el otro lado, como era hasta ese momento. Pero ahora yo estoy solo. Y Shlomo a los 20 años fue recompensado como Mohin de Hayah, y a través de esto se convirtió en un hijo de Kadosh Baruj Hu, Zeranpin. 78. Y si él la designa para su hijo, significa desde los 13 años en adelante, que en ese momento sale de la autoridad del otro lado que estaba en él. Está escrito: le dará el trato del juicio de las hijas. Cada día Kadosh Baruj Hu observa al niño que existe en poder del envoltorio y sale de este y extiende la escuela y lo rompe, y va al seminario y lo rompe. ¿Qué hizo el Kadosh Baruj Hu esa alma? La admite en su morada y le da muchos obsequios y regalos y la ornamenta con adornos sublimes hasta que llega el momento en que él la lleva a la jupa con ese hijo, que es cuando él la viste en él a partir de los 13 años en adelante. 79. Si toma para sí otra, quiere decir que el día del Shabbat, cuando empieza el día y santifica, las almas salen del árbol de la vida, Zevanpin, y estas almas se insuflan en los inferiores. Entonces los inferiores permanecen en ellas a través del día del Shabbat, que este es un alma agregada, Neshama, que el justo obtiene el día del Shabbat. Cuando termina el Shabbat, todas las almas ascienden nuevamente y se coronan en coronas sagradas en lo alto. Aquí también el Creador le da al hombre un alma agregada en el día del Shabbat. Esta es otra alma de la cual está escrito, y si toma para sí otra. Y aunque esta alma le fue entregada, no le negará la comida, el vestido y los derechos conyugales de la primera alma que tenía en el principio. En cada lugar donde se pronuncian las palabras de la Torah, Kadosh Baruj Hu y la congregación de Israel, Malhut, se hallan allí y son escuchados. Entonces, el lado del bien prevalece en el árbol del bien y el mal, y Malhut y asciende, y el Kadosh Baruj Hu y la congregación de Israel son coronados con el bien. Sobre ellos está escrito, no retengas el bien de su dueño. 83. Hashem Elokai, eres muy grande, están vestidos en esplendor y majestad. Hashem Elokai es el comienzo de la fe, el ascenso del pensamiento. Jochma, y el mundo por venir, Binah, y son uno sin separación, porque Abba Veima, Jochma o Binah no se separan. Has crecido, es el comienzo de Zat. El primer día, la primera sefirá, Gesed. Estos son días de antaño, es decir, que ella recibe de la sefirot de Atik, y ella es derecha. Y muy se refiere a la izquierda, Gvura. 84. Estás vestido de esplendor y majestad, son dos ramas de los sauces. Netzach y Od, el árbol de la vida Tiferet, no fue tomado en cuenta al Minyan por ser muy de la izquierda, porque todas las ramas de abajo suman una rama amarga, Sam, y están incluidas en la izquierda. Es debido a esto que el árbol de la vida fue ocultado y no desea estar en ese Minyan hasta que no volver a ser como en el principio y ser alabado en forma distinta. 85. Arropado de luz como un manto, despliegas los cielos lo mismo que una tienda. Levanta sobre las aguas las vigas de tus altas moradas. Arropado de luz como un manto es el principio del primer día, Gesed. Tú despliegas los cielos, Estiferet, que se llama cielo. Aquí la izquierda, Kvura, está incluida. Pero no escribe muy, porque la izquierda está incluida en la derecha para que ilumine el cielo entero, Tiferet. Levanta sobre las aguas las vigas de tus altas moradas. Aquí el árbol de la vida surge alegremente, un río que sale del Edén, Tiferet, y dos ramas de sauce están enraizadas en sus aguas, Netzach y Od, que crecen en sus aguas. Sus ascensos son ramas de sauces, Netzach y Od. 86. Está escrito que a la orilla de la corriente echa sus raíces. Y está escrito, un río, sus corrientes recrean la ciudad de Dios. Sus corrientes son sus raíces, Netzach Od. Se llama sus corrientes, sus raíces, y están enraizadas en las aguas del río Tiferet. Rabbi, si quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Está bien. ¿Sí? Un alumno del centro pregunta, hasta que la luz nos produce cambios, ¿cuánto tiempo toma hasta que llegue el cambio desde que leemos el Zohar y hacemos las intenciones? Otra vez dice Rab, pregunta, hasta que la luz hace cambios en nosotros, ¿cuánto tiempo tarda el cambio desde que nosotros leemos el Zohar y hacemos intenciones? Rab, eso depende en la medida que el hombre se encuentra en un entorno correcto. El entorno incrementa su actitud con respecto a la luz que reforma, y entonces él se encuentra bajo un tratamiento especial. Puede ser que él continúa por sí mismo una luz fuerte, pero el entorno no es tan bueno, correcto, no la asisten. Entonces, en esa luz, ¿cómo decirlo? Hay una falta. Él le influye al hombre, pero no puede hacer la acción, porque no hay un clí suficiente. El hombre no está suficientemente conectado con el entorno. Hay un hombre que es bastante débil en atraer a luz que reforma, pero su entorno es fuerte. Entonces, él es recompensado por el entorno. Después va a tener que devolver. Hay todo tipo de cuentas. Pero hay que tratar que haya un entorno fuerte y que él sea fuerte lo máximo posible. Pero igualmente aquí hay una dependencia mutua, el hombre en el entorno y el entorno en el hombre, y la luz que reforma depende de ambos. ¿Está bien? Rab, ¿qué son dinim? Rab dice, dinim son limitaciones que el hombre tiene que no le permiten crecer, no le permiten recibir la abundancia superior, no le permiten hacer una acción que él quiere hacer. Juicio es límite. Y hay muchos tipos de dinim, de juicios. Sí. Avner del grupo de Queens de New York pregunta, ¿qué es lo que pasa en el mundo espiritual cuando nosotros atraemos la luz circundante durante la clase? Rab dice, ¿qué es lo que pasa en el mundo espiritual? Rab dice, no pasa nada. ¿Qué quiere decir el mundo espiritual? ¿Qué mundo espiritual hay? Está la luz que antes estaba dentro del kli, salió, está como circundante alrededor nuestro, y estamos nosotros. Y listo. Eso que nosotros a veces hablamos de los mundos espirituales que existen, como si fuera que existen ahí fuera nuestro, es para explicar a través de qué sistema la luz circundante actúa sobre nosotros. El hombre se encuentra dentro de la luz de Ein Sof. Y cuando él empieza a descubrir, entonces toda la luz de Ein Sof se transforma en el mundo del hombre. Es el mundo del hombre. Nosotros, de forma esquemática, sí lo graficamos de esa forma. Aquí está el mundo de Ein Sof, a través de los Partzufim y a través de todos los mundos. Se extiende la luz de Ein Sof hasta nosotros. Entonces, entonces nosotros en este mundo recibimos y empezamos a ascender, pero eso es para contar los grados, hasta cuánto que la luz tiene que trabajar para nosotros y ascender, que nosotros ascendamos por la luz. Pero la verdad es que no hay mundos, porque el hombre se activa a sí mismo y entra en conexión con la luz superior. Entonces la luz superior hace sobre sí un sistema de freno, y entonces nosotros podemos empezar a hablar de los mundos superiores. Entonces los mundos son ocultaciones, freno. Acá hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar de entender qué se trata, pero la verdad es que así como nosotros aprendemos en los artículos, no hay mundos, está el hombre, la sociedad y el creador, y con eso tenemos que concentrarnos. Cuando nosotros vamos a empezar a estar con la luz y con el creador de forma sistemática, conectados, entonces vamos a poder hablar más de los mundos. ¿Está bien? Adelante. 87. Haciendo de las nubes carro suyo. Las nubes son Miguel y Gabriel. Sobre las alas del viento te deslizas para sanar al mundo. Se refiere a Rafael. En adelante tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. Si tomas para sí otra, punto 88. Muchas encarnaciones duermen aquí que no han sido reveladas hasta ahora, y todas son verdaderas como corresponde, pues uno no debe apartarse del camino de la verdad ni por el ancho de un cabello. En el principio se debe comentar que todas las almas de los extraños escapan del jardín del Edén por un camino oculto y se visten en extraños. Y cuando las almas que los extraños adquirieron del jardín del Edén salen de este mundo, ¿y a qué lugar vuelven? ¿Quién las levanta al lugar desde el que salieron hasta el jardín del Edén? Rav, todas las correcciones que hacemos se llaman extraños, que vienen con el fin de recibir a con el fin de otorgar, y entonces se los corrige. 89. Aquel que toma primero y se apodera de las posesiones del extraño que no tiene herederos, es merecedor de ellas. Aquí también todas esas almas sagradas y superiores que el Creador convocó para descender salen en el día del Shabbat y el día festivo y en el comienzo del mes para disfrutar en el jardín del Edén y encontrarse con esas almas de los extraños. Cualquiera de esas almas que ellas tomen son merecedoras y se visten con ellas y ascienden. Todas están en esa vestimenta y descienden al jardín del Edén con ese ropaje. Pues todos aquellos que están en el jardín del Edén están allí con una vestimenta. Resulta que aquellas almas elevan las almas de los extraños nuevamente al jardín del Edén. 90. ¿Acaso es posible que debido a la vestimenta de las almas de los extraños, estas almas sean desprovistas de todos los placeres que tenían al principio? Acerca de esto está escrito, si tomas para ti otra, no le disminuirá a la primera la comida, ni el vestido, ni los derechos conyugales. Y los primeros que las poseyeron y fueron merecedores de ellas existen en este ropaje en el jardín del Edén, es decir, el ropaje de las almas de los extraños. Y cuando ascienden, se desvisten porque allí uno no existe con una vestimenta. 92. Todas esas almas sagradas descienden a este mundo y vienen para que cada una encuentre en el lugar que le corresponde dentro de las personas. Todas descienden y visten esas almas de los extraños y así ingresan en la simiente sagrada. Con esa vestimenta serán provistas por ellos en este mundo con mitzvot y buenas obras. Cuando las vestimentas son atraídas por los preceptos de este mundo, de las mitzvot, esas almas sagradas se nutren con el mismo aroma que despedían esos ropajes suyos.
שמריחות מלבושיהן האלו. המלבושים מנשמות הגרים.
Los ropajes de las almas de los extraños se convirtieron en intermediarios entre las almas y el cuerpo. Las mitzvot que una persona realiza llega al ropaje y el alma recibe el nutrimiento del aroma que aspiran del ropaje. Las almas mismas son elevadas y no son esclavizadas por el acto del cuerpo, sino que sus ropajes son esclavizados por el acto de las mitzvot y las almas reciben el aroma de los vestidos. Nosotros así vemos que gradualmente existe de arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera. 93, seguimos leyendo. El Creador, Kadosh Baruj Hu, todas las cosas ocultas que hace, las coloca dentro de la Sagrada Torah y todo se encuentra en la Torah. La Torah revela todo lo oculto y de inmediato se viste en otro ropaje. Se esconde allí y no aparece. Y los sabios están llenos de ojos y a pesar de que algo se esconde en su ropaje, ellos ven dentro del ropaje. Cuando esto se revela, ellos miran con la apertura de los ojos antes que vuelva a entrar en su ropaje. Y a pesar que de inmediato desaparece, ya no desvanece de sus ojos. 94. El Kadosh Baruj Hu advirtió con respecto al extraño en diversos lugares que la simiente sagrada que es Israel debe tener cuidado de esto y que luego ese algo escondido surgirá de su estuche, de su encubrimiento. Y después de que es revelado, de inmediato retorna a su estuche y se reviste allí. 95. Cuando él previene de los extraños en todos esos lugares, eso salió de su estuche y aparece. Y él dice, ya sabes lo que es ser forastero, pues las almas están vestidas en esto. De inmediato ella entra en su estuche y retorna a su ropaje y se esconde, como está escrito, porque forasteros fueron en la tierra de Egipto, que esto es una razón secundaria. Y la Escritura piensa que debido a que de inmediato se reviste, no hay quien cuide de esa alma del forastero. Y el alma conoce los asuntos de este mundo y los disfruta, pues es un intermedio entre el alma y el cuerpo. Es debido a esto que está escrito, ya saben lo que es ser forastero. 96. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. La nube es como está escrito, pongo mi arco en las nubes. Este arco es Malhut, que recibe tres colores, blanco, rojo, verde, que son sus vestiduras de las tres líneas de Zaganpin. Ella se sacó sus vestiduras y se las dio a Moisés. Y en esa vestidura, Moisés subió a la montaña, y desde allí, él vio lo que vio y disfrutó de todo. 97. Muchas son las personas en el mundo cuyas mentes están confundidas y no ven verdaderamente en la Torah. Y cada día la Torah los llama con amor por ellos, pero ellos no desean volver sus cabezas y escucharle. 98. En la Torah eso sale de su estuche y aparece brevemente y se oculta rápidamente. Y cuando aparece desde su funda y se oculta rápidamente, la Torah lo hace solamente para aquellos que la conocen y que son conocidos en ella. 99. Es similar a una amada, hermosa en apariencia y de buena figura, que se oculta en su palacio. Ella tiene un amante del cual la gente no sabe. Más bien, él se oculta. Por el amor que él tiene por ella, ese amante siempre pasa por la puerta de su casa y la mira en todas direcciones. Y ella sabe que su amante ronda la puerta de su casa. Y ella abre una pequeña puerta en su palacio y le muestra su cara a su amado. Y rápidamente se vuelve a cubrir. Todos aquellos que estuvieron con el amante ni miraron ni vieron, solamente su amado, cuyas entrañas y corazón y alma la siguen. Y él sabe que por causa de su amor por él, ella aparece ante él por solo un momento para despertar el amor por él. Así es la palabra de la Torah. Aparece solamente aquel que la ama. La Torah sabe que el sabio del corazón ronda la puerta de su casa cada día. ¿Qué hace ella? Ella muestra su cara desde el interior del palacio y le da una insinuación y rápidamente retorna a su lugar y se le oculta. Todos aquellos de allá ni saben ni miran, sino solamente aquel cuyo corazón y entrañas y alma la siguen. Esta es la razón por la cual la Torá aparece y se encubre, y va a su amado con amor para despertar el amor con él. Cien. Así es el camino de la Torá. Al comienzo, empieza a aparecerse a la persona, se le insinúa. Si él sabe bien, y si no sabe, ella lo manda a él y le llama necio. La Torá le dijo a que ella mandó a él, dile a ese necio que se acerque aquí y yo hablaré con él. Está escrito, ¿cuál es el necio que venga aquí y está falto de corazón? El hombre se acerca a ella y ella empieza a hablar con él desde atrás de una cortina, esparciendo los asuntos hacia él de acuerdo a sus maneras, hasta que él gradualmente observa. Esta es la interpretación. Rav dice, no olvidar las intenciones. 101. Luego ella habla con él en adivinanzas desde detrás de un lienzo fino. Y una vez que él se acostumbra a ella, ella se le revela cara a cara y habla con él de todos los secretos ocultos y todas las formas ocultas que estaban ocultas en su corazón desde los primeros días. Entonces él es el hombre que domina, que posee la Torá, el dueño de la casa, ya que ella le reveló a él todos sus secretos y ni guardó ni ocultó nada de él. 102. La Torá le dijo, has visto la insinuación que te insinué inicialmente. Estos y aquellos secretos estaban en la Torá y es así. Entonces él ve que aquellas palabras en la Torá no necesitan ser aumentadas ni sustraídas. Y entonces el significado literal del texto es como es, sin aumentar ni sustraer ni siquiera una sola letra. Por lo tanto, la gente debe tener cuidado y perseguir a la Torá y ser uno de sus amantes. 103. Si toma otra, las encarnaciones que se encarnan en este texto son grandiosas y sublimes, ya que todas las almas vienen por la encarnación y la gente conoce, no conoce las maneras del Creador, cómo están las escalas y cómo la gente es extenciada cada día y cada momento, y cómo las almas son juzgadas antes de venir a este mundo y cómo son sentenciadas una vez que se separan de él. 104. Varias encarnaciones y acciones ocultas realiza el Creador con varias almas desnudas que no tienen la vestidura de la Torah y Mitzvot. Y varios espíritus vacíos, desnudos, caminan en ese mundo que no entran en la presencia del Rey. Varios mundos se vuelcan para ellos, cambiando el orden de los grados, llamados mundos para ellos. El mundo se vuelca con varias maravillas ocultas y la gente ni sabe ni mira. Ciertamente, como las almas se encarnan como piedras en el hueco de una onda, como está escrito, mientras que el alma de los enemigos de mi Señor, Él la volteará en el hueco de la onda. 105. Todas las almas salen del árbol grande y fuerte, un río que sale del Edén, Zeganpin. Todos los espíritus salen de otro árbol más pequeño, Malhut. El Neshama sale de arriba y Ruach de abajo. Se conectan como Zahar y Nukva, masculino y femenino. Y entonces ilumina la luz superior. Y en la conexión de ambos se llama Ner, vela, que significa Neshama Ruach. Ner Hashem Nishmat Adam. La vela del Señor es el alma del hombre. Neshama y Ruach son masculino y femenino para brillar juntos y no brillan el uno sin el otro. Cuando se unen, todo se llama una vela. Entonces, la Neshama está envuelta en Ruach para pararse arriba en el jardín del Edén superior, en el palacio oculto, como está escrito, pues entonces el espíritu ante mí se envolvería, es decir, que envuelve a otros. Arriba, en la parte superior del jardín del Edén, en un palacio oculto, el alma se envuelve y se viste en un espíritu, Ruach. 107. Y ya que hay Neshama y Ruach en este palacio, la Nefesh no necesita llegar allí. Pero la Neshama se viste en Ruach ahí. Y cuando ella desciende al jardín del Edén inferior, ella se viste en otro Ruach, en las almas de los forasteros. Y la Neshama está en todos en este mundo, vestida en ellos, tanto en Ruach como en las almas de los forasteros. 108. Ese Ruach sale de este mundo, es decir, que no ha crecido ni se ha expandido este mundo, es decir, que no tiene hijos, él camina en una encarnación y no encuentra sosiego, y viene al mundo como la encarnación de una piedra en el hueco de una onda hasta que encuentra un redentor que lo redima. Un hermano que se casa con una viuda le trae ese mismo clic que estaba usado, el cual su alma y su espíritu siempre se han adherido. Y quien era su pareja era espíritu en su mujer. Y ese redentor lo dirige como antes, trayéndole un hijo que es nacido a esa viuda casada, que es su mujer. Y él retorna a la vida de este mundo como al principio. 109. Y el espíritu que el marido ha dejado con su mujer en el primer matrimonio se adhiere a ese clí, a su mujer, y nunca la deja, incluso después de su muerte. Él no desaparece, porque no hay ni una cosa pequeña en el mundo que no tiene lugar y estatus en el cual venir y ocultarse, y nunca se pierde. Por este motivo, el espíritu que él dejó en el clí está allí y persigue la raíz y la fundación de lo cual salió, es decir, detrás del marido muerto sin hijos, varones, y lo constituye en su lugar, en lugar del Ruach, que es su pareja que salió en él, en su mujer, y ahí se construyó como era al principio. Y ahora esta es una nueva creación en el mundo, un nuevo Ruach y un nuevo cuerpo. Rav, ¿preguntas? Sí.
Rav, скажите, как включиться правильно в окружении, если ты слушаешь Зоар трансляции на работе?
¿Podría usted decir cómo incluirse en el entorno si uno escucha Зоар en el camino, en el trabajo? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Cómo construir una intención correcta sobre qué hay que pensar? Rav dice, escúchame. Yo llegaba a lo de Rabash a la noche desde Rehovot, que es como 30 kilómetros de acá. Luego del estudio a la noche, yo volvía al trabajo y después viajaba a la noche a las clases. Yo a veces durante el día también viajaba con él. No importa, ¿qué quiero decir? Que durante el día que yo me encuentro en el trabajo, tenía un grabador y yo escuchaba. En esa época no habían aparatos como había hoy en día. Yo tenía auriculares de hace 40 años. Y así escuchaba con un hilo largo hasta el grabador. Así es como yo escuchaba. Y listo. No importa cuánto la persona entiende, sino cuánto invierte. Creo que es importante que tenga siempre en el oído las cosas que estudiamos. De repente vas a escuchar algo, quizás a partir de todo el día que escuchas, que pones en el oído, quizás vas a escuchar unos pocos minutos. Pero esos pocos minutos quizás te van a abrir el mundo entero. Eso es lo que yo recomiendo, todo el tiempo estar dentro de eso. La sabiduría de la Kabbalah no va de acuerdo a la mente. Pueden ser muy inteligentes, saberse todos los parzufim, sefirot, mundos, y eso lo captan muy rápido. Como en el colegio, en la universidad, hay personas que aprenden rápido el material de estudio y otros que les es muy difícil aprenderlo. En la sabiduría de Kabbalah no existe algo así que tiene éxito aquel que es inteligente. Puede ser que él pueda entender lo que pasa en el sistema mismo, en Ptijá, en el estudio de Sefirot. Pero en el trabajo espiritual no hay ninguna persona que puede avanzar únicamente de acuerdo a la inversión. En la medida que él, su corazón es recto y hasta cuánto que él simplemente invierte. Nada le va a ayudar porque todas las cualidades corporales no pertenecen al alcance espiritual. No pertenecen. Por eso, lo deseable es estar lo máximo posible en el estudio, escuchando. Y listo. ¿Está bien? Sí. Alumno del grupo de Nahariya pregunta, ¿de qué depende nuestra capacidad de sentir correctamente el Zohar durante la lectura?
Largish.
Rav, únicamente el esfuerzo, que yo igualmente quiero estar conectado con los demás, y eso es tan difícil y no vienen las ganas y todo el tiempo uno se olvida, pero si yo quiero que el Zohar me influya, únicamente el esfuerzo. El esfuerzo todo el tiempo de estar conectado con los demás. Y eso cuando no tiene sabor, ni sentimiento, ni sin nada. No importa. Debe hacerlo. Es como un trabajo que vos estás arrastrando árboles. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene un sabor? Que vos estás arreglando un aparato que hace falta entender, que es algo especial. Hay trabajos que tienen algo que un hombre es interesado en eso, que sabe, que siente. Y hay trabajos que son secos por completo. Así nosotros, por eso está escrito como un burro al yugo, un toro al yugo y un burro a la carga. Vamos a seguir. ¿110? Ah, no. Acá tenemos a alguien más. A ver. Quería preguntar acerca del esfuerzo, cómo puedo encontrar el punto del esfuerzo. Cuando el locutor comienza a leer el Zohar, todo desaparece, es como una hoja en blanco. ¿Dónde encontrar el punto en el cual invertir el esfuerzo? Rav, en el Zohar, en el estudio de Sefirot que no entienden qué hacer, escuchar. Como un niño. Le hablan, no entiende ni una palabra, pero está. Escucha. ¿Por qué? La naturaleza lo obliga. Aprendamos de él. Porque nosotros, con respecto al mundo superior, somos así, niños. ¿Está bien? Adelante. 110. El espíritu en el hijo recién nacido es lo que era, es decir, el hombre mismo, y no el espíritu que él había dejado en ella en el primer matrimonio, que es solamente una parte de él, pero él no estaba erigido en el hijo recién nacido más que por la fuerza del otro espíritu que él había dejado en su mujer. Ese edificio que fue erigido en el hijo que fue nacido del matrimonio de la viuda fue erigido solamente por la fuerza del otro espíritu que él dejó en ese clí, en su mujer, en el primer matrimonio. Y cuando este espíritu comenzó a erigirse, jaló después de él al espíritu que estaba caminando desnudo, sin hijos, y lo jaló con él. Entonces dos espíritus que son uno fueron hechos ahí. Luego uno se convirtió en Ruach y el otro en Neshama, y ambos son uno. 111. Si él es merecedor de ser purificado apropiadamente, ambos se convierten en uno, que se revistió en ellos otra alma elevada. Así como el resto de la gente en el mundo tiene un espíritu al que las almas que llegan primero se aferran, es decir, las almas de los extranjeros, y otro espíritu de lo alto, y el otro espíritu de lo alto que se reviste en ambos, entonces tiene dos espíritus, el Ruach mismo, el Ruach que se dejó en su esposa en el primer matrimonio, para que el alma elevada se revista en ellos. 112. Pero hay otro cuerpo que fue construido de nuevo por el matrimonio. ¿Qué pasó con el primer cuerpo que él dejó? Una de dos. O uno es en vano o el otro es en vano. De acuerdo a la mente del hombre, aquel primer cuerpo que inicialmente no fue completado se pierde porque no fue merecedor. Entonces, él se ocupó en la Torah de Mitzvot en vano, aun cuando se haya ocupado solo de una de ellas. Pero sabemos que aún aquellos vacíos de Israel están llenos de mitzvot como una granada, y a pesar de que este cuerpo no fue complementado con multiplicarse o no fue merecedor con crecer en el mundo, sin embargo observó otras mitzvot de la Torah y no las perdió. ¿Fue eso en vano? 113. Amigos, abran los ojos. Ustedes piensan y saben que todos esos cuerpos están marcados con marcas sin ninguna razón, que nunca tuvo mérito su existencia. No es así. Y no debemos considerar tales asuntos. 114. ¿Quién dirá las proezas de Hashem? Hará oír toda su alabanza, toda su gloria. ¿Quién en el mundo podrá hablar de las proezas que hace el Kadosh Baruj Hu y ha hecho siempre en el mundo? El primer cuerpo que abandonó no está perdido. En el futuro existirá, ya que ya ha sufrido su castigo de muchas maneras, y el Creador no niega la recompensa de cualquier creación que él ha creado, excepto por aquellos que se han alejado de su fe y en quienes nunca hubo ninguna bondad, y excepto por aquellos que no se arrodillaron en Te agradecemos, en rezo 18, que Kadosh Baruj Hu hace otras criaturas de ellos, porque aquel cuerpo no será construido en la forma de un ser humano y nunca ascenderá. Pero esto no es así para aquellos que murieron sin hijos. 115. Si ese espíritu es merecedor de ser corregido en este mundo, en otro cuerpo, ¿qué hace el Kadosh Baruj Hu? El Redentor que lo redimió a él, el hermano que se casó, ese espíritu de él que él puso ahí adentro, combinándose y mezclándose con ese espíritu que estaba en ese clí que su hermano dejó en ella en el primer matrimonio, ciertamente no se pierde, ya que hay tres espíritus ahí. El primero es un espíritu que estaba en ese clí y permaneció ahí, el cual había dejado ahí su hermano muerto en el primer matrimonio. El segundo es el hijo de su hermano muerto, que fue atraído ahí, que estaba desnudo, sin hijos. El tercero es el espíritu redentor que ha puesto ahí dentro, el hermano que se casa y que se ha mezclado con ellos. Es imposible que haya tres espíritus. Por tanto, ¿qué se debe hacer? 116. Pero así son las gevurot superiores que el Kadosh Baruj Hu hace. El Ruaj que ha puesto ahí el Redentor es el alma donde, que se viste en ella, en lugar de la vestimenta de las almas de los extranjeros. Y el Ruaj del muerto que está desnudo, sin hijos, que regresó ahí para ser reconstruido, será vestido para el Neshama superior. El Ruaj que estaba al principio, el cual permaneció en el Kli, el Ruaj que su esposo muerto había dejado en ella en el primer matrimonio, ha huido de ahí, y el Creador convoca un lugar en la ventana de la roca, más allá de los hombros del Jardín del Edén. Ese espíritu está escondido ahí y asciende el primer cuerpo del muerto sin hijos que él había tenido antes. Y en ese espíritu el cuerpo se levantará para la resucitación de los muertos, que este es uno que son dos. 117. Pero hasta que el cuerpo sea revivido, su castigo es grande, ya que debido a que no pudo crecer con hijos, es rebajado hasta el polvo cerca de la tierra de Arca. Hay siete tierras: tierra, polvo, valle, olvido, aridez, arca y universo. Él es sentenciado allí y luego se eleva al universo en el que nos encontramos. Ahora él desciende nuevamente al polvo y ahora se levanta. Así pues, asciende y desciende y no tiene descanso, excepto en Shabbat, días festivos y principios de mes. 118. Estos son los que duermen en el polvo del suelo. Se llama Admat, polvo, porque viene de Udma. Adama. Se llama polvo porque proviene del universo. Está escrito de ellos: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, uno para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Si el espíritu desnudo es merecedor, ese espíritu del muerto sin hijos, ya que él regresó a este mundo como antes, en el hijo que nació del matrimonio del hermano, él merece ser corregido. Esto es así porque el espíritu que él había dejado en su esposa, el primer matrimonio, que se escondió en la roca, será corregido en el primer cuerpo que dejó muerto sin hijos. Está escrito acerca de ellos: unos para la vida eterna y otros para el oprobio, que se refiere a todos aquellos que no fueron merecedores de ser corregidos. 119. Estas son las supremas gevurot del Sagrado Rey Superior, que nada se perdió, y un aliento de la boca tiene su lugar y rango, y el Creador hace lo que hace con ello. Incluso la voz de una persona, incluso una voz no es en vano, y hay espacio y rango para todo. 120. Preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? No hay. Bueno, sí. Pregunta. Rav, ¿acaso hay diferencia entre una pregunta para corregir las conexiones entre nosotros y un pedido para corregir? ¿Las conexiones o la vista? A ver la verdad. ¿Es lo mismo o...? ¿A ¿A qué te refieres con corregir la vista? La conexión entre nosotros, sí. Fuera de eso, yo no... De ver que todo está corregido, que todo está en plenitud. Rabbi dice, no, está diciendo porque sí. No es una pregunta eso. Solo pedir la conexión entre nosotros. Nada fuera de eso necesitamos. En la medida de la conexión entre nosotros, entonces vamos a tener éxito en todo.
הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. Thank you.